algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Sus 2 megas de memoria, subirte a su nube, como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio.
Es la canción Silencio de Jorge Drexler, que nos sirve de fondo para un tema verdaderamente vertiginoso, que ha sido esta iniciativa de un genetista chino que ha alterado la cadena genética de 2 bebés, de dos niñas, para que no tengan, dice él, VIH heredado. En cualquier caso, no lo sé si es para que no tengan VIH o para que no se les contagie. Bueno, ahora lo veremos.
Con la fuerza de ABC.
COPE.
Uy, ahí ha saltado algo desde el control. Voy a saludar a los chicos de la tertulia. Muy buenos días, José Miguel Gaona.
¿Qué tal? Buenos días, Cris.
Buenos días, Pedro Martínez.
Hola, muy buenos días. Por tierras valencianas, ¿no? ¿Estás?
Bueno, estamos en un momento ideal porque hace un sol y una luz absolutamente demoledoras. Para quienes venimos de Madrid, muy recuperador esto. Sí. Pablo Herreros, buenos días.
Buenos días, te habrás ido a celebrar el EGM, ¿no? Enhorabuena.
Bueno, bueno, verdaderamente ahí os habéis salido vosotros, chicos, 818.000 oyentes en sábado. O sea, que ha sido un verdadero récord. Enhorabuena a los tres, ¿eh?
Y eso que todavía no nos hemos estirado al completo, ¿eh?
¡Oh, efectivamente! Pues
estamos preparando a los 800.000 para que se preparen.
Estamos calentando,
para llegar
calentando
al millón. Bueno, la pregunta de hoy es si abriríais la puerta a la modificación genética, si con ello salvaseis la vida de alguien o eliminaseis enfermedades hereditarias. El debate lo ha lanzado He Yankui, este genetista chino que ha alterado la cadena genética de 2 bebés, de 2 niñas, pero que con ello, fíjate qué cosa tan grave, sin alentar a la comunidad científica, ha alterado toda la herencia de esta niña para las, de estas niñas para las sucesivas generaciones. Y, por supuesto, sin saber las consecuencias que va a tener en su propio organismo. Nos lo va a contar Paloma Paulete.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Pues sí, lo estás diciendo, el debate está servido. Vamos a empezar. Las gemelas se llaman Lulu y Nana y, según ha informado este científico, este genetista, habrían nacido hace ya varias semanas. Fueron gestadas mediante fecundación in vitro y ya en la probeta fueron modificadas genéticamente para que desarrollasen ciertas defensas contra el virus del VIH. He Yankou lo hizo sin ninguna anticipación, ningún permiso, durante un estudio que estaba realizando. Él mismo se defiende diciendo que la gente se ha enterado antes de que él mismo publicase su estudio. Por eso se le ha criticado por la falta de ética, aunque según él había constancia de este trabajo en países como el Reino Unido, Estados Unidos o la propia China. Después de haber completado este experimento, podemos escuchar las declaraciones que hizo. Este es He Yankui, el genetista chino defendiendo su investigación.
A gene surgery that could save a child.
Una cirugía de genes puede salvar a un niño de una enfermedad genética letal como una fibrosis quística o como el VIH.
Con esto justificaba la modificación de Lulu y de Nana para prevenirlas contra una enfermedad que no tienen por qué contraer.
Tras el parto, volvimos a hacer la secuencia de los genomas de Lulu y Nana. Esto verificó que la cirugía de genes funcionó. No hubo cambios en los genes, excepto el que previene la infección del VIH. Las niñas están a salvo y saludables, como cualquier otro bebé.
Este genetista cree que su proyecto es un avance no solo para el terreno científico, sino también para la estabilidad familiar.
En este caso, la verdad es que me siento muy orgulloso, porque los padres habían perdido la esperanza.
He Yankui ha defendido la postura y su experimento acercando la humanidad y el deseo de los padres de tener un hijo sano al dilema ético de tener un bebé a la carta.
Sus padres no quieren un bebé de diseño, solo un niño que no sufra una enfermedad que la medicina no puede evitar. La cirugía de genes es y debe seguir siendo una tecnología de sanación. Aumentar el coeficiente intelectual o elegir el cabello o el color de los ojos no es lo que hace un padre amoroso. Eso debería estar prohibido.
That should be banned.
Las reacciones no se han hecho esperar. El gobierno chino ha prohibido a He Yankui y a su equipo continuar con estas investigaciones. La comunidad científica china, en líneas generales, tampoco ha aprobado los cambios genéticos en los embriones. Los ha calificado de locura y avisan de que dar luz a estos bebés conlleva un gran riesgo. Por cierto, Cristina, que He Yankui ha asegurado que hay otro embarazo en marcha con embriones modificados genéticamente.
Pues está con nosotros quien puede aclararnos todos estos extremos de manera muy contundente y clara. Don César Nombela nos suele ayudar, es científico, exmiembro del Comité de Bioética. Muy buenos días, César. ¿Hola?
Buenos días.
Ah, ahí lo tenemos, el catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid. César, ¿cómo ha caído esta noticia en la comunidad científica?
Con carácter general, se ha visto de una manera totalmente negativa. Se trata de una iniciativa que, aun cuando la postura ante la edición embrionaria puede variar entre unos y otros, pero en este caso lo que ha hecho este científico equivaldría a lo que se hace con una experimentación animal para probar ciertas cosas. Es totalmente inadmisible hacerlo en seres humanos y así es como opina la inmensa mayoría de la comunidad científica.
¿Este tipo de experimentos se había realizado en animales?
En animales se realizan muchos experimentos. Hay que decir que la tecnología CRISPR-Cas, esa posibilidad de modificar genes de una forma muy dirigida, el nombre y la base científica sale de España. El microbiólogo Francis Mojica, de Alicante, es el que hace las observaciones científicas importantísimas y que tienen un valor enorme desde el punto de vista tecnológico. La tecnología como tal ya se ha desarrollado en otros muchos lugares. Entonces, en seres humanos, realmente la posibilidad de momento está en exploración para aplicar a la terapia génica. En adultos que tienen un cambio genético que les provoca una enfermedad, procurar corregirla por este procedimiento. Pero en embriones no se ha hecho. Se ha hecho, desde luego, CRISPR-Cas se hace ya en animales, se hace en plantas, se hace en microorganismos con muy buenos beneficios tecnológicos. Pero de ahí a dar el salto a crear seres humanos editados por esta tecnología va un abismo. Y además es que no es posible de momento, ni sabemos si lo será algún día, controlar exactamente lo que se quiere hacer.
Claro, porque en principio la modificación genética de un niño para generarle una respuesta inmunológica o para mejorar su salud no es criticable, entiendo, desde el punto de vista bioético.
Bueno, realmente la verdad es que el incidir en lo que es el embrión humano provocando cambios genéticos desde el principio es algo que se tiene que mirar con muchas reservas éticas y así es. Lo que ocurre es que en este caso no se trata tampoco de prevenir ninguna enfermedad, al contrario. Lo que ha hecho este científico, según explica, es quitarle un fragmento de un gen que sabemos que está ahí por algo y que puede ser necesario, porque así sabemos que algunas personas que de manera natural tienen esa deficiencia genética, resulta que son más resistentes al virus de la inmunodeficiencia humana, al virus del SIDA. Sabemos también que son más sensibles a otros virus, es decir, es una barbaridad decir que voy a hacer hacer niños carentes de un fragmento de este gen, que se llama técnicamente CCR5, decir que va a hacer niños carentes de ese fragmento de ese gen, porque así serán más inmunes al VIH. Realmente hay muchas formas, miles de formas de prevenir la infección por el VIH, por el virus del SIDA, incluso de tratar la infección cuando se produce, incluso dentro de poco, sin duda, habrá hasta vacunas. Hacer este diseño responde fundamentalmente a un intento muy caprichoso de hacer un cambio genético en una persona para, sin duda, seguir experimentando sobre de qué forma esto podrá ser realmente en algún momento viable y vendible. El científico en cuestión tiene alguna empresa comercial que pretende hacer este tipo de cosas.
Cristina. Claro, sí, dime. Sí. No, quería yo preguntar un segundo y ahora te dejo hagas las preguntas también, José Miguel. Un par de cosas. La primera, entiendo que además, según se ha publicado, la modificación que se ha introducido puede tener consecuencias en la vida y en el físico y en la salud de estas niñas impredecibles.
Desde luego, es más, los datos que ha aportado son muy pocos, aunque él dice que sus protocolos son conocidos. Él dice que el resultado es magnífico, sin embargo, se sabe, por ejemplo, que esa modificación producida en estas primeras células embrionarias iniciales no es igual en todas ellas, con lo cual lo más probable es que estas niñas sean lo que se llama un mosaico, tengan un mosaicismo, tengan células genéticamente diferentes. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Totalmente impredecibles. Estas niñas están ya marcadas de por vida a ser objeto de observación. Sabrán si son adultas y si son informadas, que han sido objeto del diseño por voluntad de un tercero, y cualquier consecuencia que pueda tener para su salud, que puede suceder, será también ese resultado, lo cual hace todo esto éticamente rechazable.
Bueno, es que es trágico. Y a su vez, y ya te dejo paso, Gaona, ¿lo van a heredar sucesivas generaciones?
Bueno, si tienen descendencia, naturalmente que podrían algunos de esos cambios, si pasan a la célula, a los óvulos de estas niñas, pues naturalmente que podrían heredar ese cambio genético, sí.
Bueno, bueno, bueno. José Miguel.
Sí, tan solo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos César. Días.
Soy José Miguel Gaona, soy médico también de ciencia.
Sí.
Es que he estado leyendo en su día, también en la revista Nature, que la técnica utilizada, que al parecer es la que usted ha mencionado, el CRISPR-Cas, en ocasiones se ha visto que aunque hubo una euforia inicial acerca de sus ventajas, también se ha observado que en ciertas ocasiones puede causar daños al ADN de manera colateral. Es decir, a genes que están sanos, justamente interactuar con ellos a pesar de que no era el objetivo de la técnica y dejar arreglar una cosa y estropear otra, como se dice vulgarmente.
Efectivamente, la técnica CRISPR-Cas aplicada en una bacteria es algo tan sencillo que da resultados espectaculares. Aplicada en algunos organismos, como por ejemplo el champiñón, pues han desarrollado champiñones que se les suprime un gen que provoca el ennegrecimiento de la seta, y el champiñón ese se mantiene siempre blanco y comercialmente pues tiene interés. Ahora, aplicado en organismos más complejos, como es el ser humano o son los mamíferos, no está del todo controlado el que, además de inducir el cambio que se pretende, no induzca a otros. Hace año y pico se publicó un experimento en que un investigador trató de corregir un defecto genético en embriones sin ninguna intención de gestarlo, sino de manera experimental, lo cual también es discutible. Pero bueno, lo hizo con ese propósito en embriones que eran portadores de un gen de una cardiopatía muy seria, y describió que había corregido el defecto de una forma eficaz. Después los resultados han demostrado que no era exactamente así y que había otros cambios genéticos producidos en esas células. Por tanto, la experimentación que ha hecho este investigador es algo sumamente imprudente, que solamente cabe hacerlo con animales de experimentación, naturalmente, pero ir directamente a seres humanos antes de saber lo que va a suceder, pues es totalmente rechazable. Y como digo, ya en lo poco que se sabe, porque ha revelado muy poco y le están pidiendo que una comisión independiente conozca y examine sus resultados, ya se sabe que esas niñas, en principio, una de ellas tendría la corrección en las dos copias. Tenemos todos dos copias de cada gen, somos diploides, ¿no? Bueno, pues que una de las niñas sí tendría el cambio genético en las dos copias del gen, pero la otra no, lo tendría solo en uno. Y es más, que en sus células hay cambios diferentes y distintos en unas y otras, lo que da este mosaico.
¡Qué horror, verdaderamente! Hagamos un poco de ciencia ficción. Me preguntaban precisamente en el equipo si sería posible en el futuro que un niño o una niña síndrome Down tuviesen una dotación genética convencional y, digamos, que se librasen de esta circunstancia del síndrome.
La verdad es que el síndrome de Down es el resultado de lo que se llama una trisomía, es decir, que de algún cromosoma hay en lugar de dos, hay tres en esas personas, y es algo que se produce en estas primeras etapas. No es fácil pensar en detectarlo e introducir esa corrección. Lo que sí sucederá es que en los que han nacido con el síndrome de Down se podrán plantear terapias génicas en algún momento que quizá corrijan una parte de ese problema. La terapia génica es una gran esperanza, pero en adultos, no para producir cambios genéticos en el ser humano que sean ascribibles a lo que llamamos eugenesia, es decir, yo cambio los genes para hacer un ser más inteligente, más alto, más rubio, eso sí que es ciencia ficción, tal como lo formulan algunos.
Pero
realmente la terapia génica, el tratar al adulto, y entiendo por adulto incluso el recién nacido, por procedimientos que cambian defectos genéticos, es realmente una gran esperanza. Y el CRISPR-Cas, yo creo que es de las será una técnica definitiva, porque de terapia génica llevamos hablando más de 30 años y todavía los avances son limitados. Con CRISPR-Cas yo creo que llegaremos mucho más lejos todavía.
Hay una última cuestión, que es que efectivamente los bebés pueden estar muy gravemente afectados y en cualquier caso me llama la atención que este científico no ha sido frenado en sus actividades. Quiero decir, bien, le han impedido que siga con esta técnica, pero es un sujeto muy responsable.
Bueno, él afirma que tiene otros embarazos en marcha, y lo que también hay que decir es que no necesariamente estas niñas, que son seres humanos con todos sus derechos, una vez que han nacido, que estén muy enfermas y nada más. Lo que sí sucede es que en el diseño que se ha hecho puede tener otras afectaciones y en todo caso están ya marcadas de por vida.
Sí, van a ser conejos de indias.
Claro, claro.
Bueno, y sus hijos también.
Y, claro, y bueno, sus hijos
y los nietos.
En su día pues igual plantean volver a hacer esa corrección. Si es que realmente variantes genéticos en la especie humana, que a veces, aun siendo una enfermedad, pues les tienen alguna ventaja, ya los conocemos, por ejemplo, en relación con la anemia falciforme, la talasemia, anemias que en algunas personas no son muy graves y, por ejemplo, les hacen más resistentes al paludismo. Eso ya lo sabemos hace tiempo, pero no por ello vamos a diseñar personas ligeramente limitadas en la producción de hemoglobina para que no padezcan el paludismo, porque con este motivo pues haríamos cualquier barbaridad y cualquier disparate. Es quitarle a una persona una parte de su genoma, y además de manera poco controlada y nada segura, quitársela, porque de esa manera a lo mejor va a ser resistente al SIDA. Él lo ha justificado diciendo que el padre de estas niñas era portador del virus del SIDA y que con ello pues ya habrá logrado esa inmunidad, lo cual él mismo reconoce que solo lo consigue con una de las dos gemelas. Realmente todo ello es un puro despropósito.
Pero luego, y además, ¿por qué? O sea, quiero decir, ¿el SIDA se hereda? Quiero decir, porque es absurdo.
El SIDA no se hereda.
¿Eso digo yo?
Decía que del contacto con el padre, pues que realmente puedan estar protegidas. Es todo un experimento con propósitos comerciales, del cual además no revela todos los resultados. Hay gente que duda en muchos aspectos de qué es lo que se ha podido hacer. Hay gente que lo duda muy de verdad, porque los datos no los ha revelado por completo. Recientemente ha participado en Hong Kong en una reunión científica en la cual pues le sometieron a preguntas científicos de todo el mundo, y él se defendió pues diciendo que sí, que los resultados eran magníficos, que habían hecho la secuenciación del genoma de las niñas por completo y que tenían todo de acuerdo con lo previsto, excepto ese cambio genético que él pretendía inducir. Pero hay también de nuevo muchas dudas al respecto.
Doctor, incluso he leído que él decía haber enviado el artículo a una revista científica, pero ni mencionó el nombre de la publicación, y luego lo mismo, ¿no? No dijo tampoco cuáles son los científicos, los nombres de los científicos que le han ayudado en este experimento.
Así es. De nuevo, en esto es todo muy oscuro, porque en este caso, cuando se ha hecho algún experimento que es éticamente rechazable, no es cuestión de decir voy a publicarlo, la cuestión es hacerlo esto de acuerdo con unos controles, y para eso en todas las instituciones del mundo, y también aparentemente en la China, pues existen ética, procedimientos de autorización de esa experimentación. Aquí en España, y en otros muchos lugares, para hacer una cosa muchísimo más elemental y con muchísimas menos reservas, pues se requieren permisos de comités de ética, a veces tenemos incluso permisos a nivel nacional, y si no, y si el investigador no recibe esa autorización después de haber sometido sus protocolos detallados, pues no la puede llevar a cabo. ¿Por qué ha podido serlo en China? Pues no lo sabemos, porque la universidad a la que pertenece ha declarado que no estaba autorizado para hacerlo, pero en todo caso no parece hasta ahora haber tenido consecuencias.
Bueno, el gobierno chino ha dicho que va a parar inmediatamente esta investigación, ¿no?
Sí, pero a él no le ha quitado del mercado. Quiero decir que efectivamente se le ha impedido continuar por esta vía, bueno, o dicen que lo han hecho, pero este señor efectivamente dice tener otros embarazos en marcha y en cualquier caso va a seguir haciendo de las suyas. Sí. Esto denota un perfil.
Además hay algo, perdón, simplemente para aportar un elemento, creo que es importante, este científico se encontraba en excedencia desde prácticamente principios de año, con lo cual, unido a lo que el doctor César Novela nos ha referido en cuanto a que tiene una empresa paralela y además una casualidad que no es tan casual, que está en la universidad, está en Shenzhen, que es justamente uno de los núcleos digamos así, prismas de toda China en cuanto a investigación científica, pero también de negocio. Quizá el cóctel es explosivo.
Desde luego, es un lo que sí está claro es que los controles a este respecto en algunos países son mucho más relajados. Ahí hace no mucho se reveló otro experimento en el cual se cambiaron en un embarazo las mitocondrias. Nosotros tenemos las mitocondrias heredadas de nuestra madre, por tanto proceden del óvulo. Entonces se hizo ahí una modificación adecuada para que las mitocondrias de una persona que tenía esa enfermedad, tenía alguna enfermedad mitocondrial, pues se modificaran y surgiera una niña con mitocondrias sanas. Eso, que bueno, es también una manipulación bastante digamos, al límite de lo admisible, no se hizo en Estados Unidos, aunque lo hicieron norteamericanos, se hizo en México. Quiere decir que efectivamente, en muchas ocasiones este tipo de controles, pues hay una variación internacional muy notable y puede haber gente que se busque lugares que sean un paraíso para hacer lo que les dé la gana. Y desde luego China, que cada vez se abre más al mundo occidental en este tipo de cosas, pues en este caso ha quedado en evidencia y las autoridades al menos han reaccionado diciendo que van a controlar más estas cosas. Vamos a ver si es verdad.
Bueno, ahí se da la paradoja de que un continente prácticamente que lo es China, con una población enorme y con una potencia económica y una realidad económica ya que está influyendo en la historia de la humanidad, a la vez tiene una situación en derechos humanos y en aspectos éticos verdaderamente lamentable. Don César Nombela es nuestro asesor, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid y exmiembro del Comité de Bioética. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un placer hablar contigo siempre.
Un abrazo. Vamos a abrir los micrófonos para que opines sobre esto y sobre el futuro de la eugenesia, la elección de los niños a la carta. Tienes un teléfono gratuito, el 900 50 60 06. 900 50 60 06. Regresamos enseguida. Estamos en Valencia y aquí pasa mucho esto, que el agua contiene partículas que se depositan en tuberías y electrodomésticos y originan averías. Saludamos a Noelia Teruel, directora comercial de Masical. Buenos días otra vez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo, Cristina. Y es que evitar las incrustaciones de cal, eliminar la formada en la instalación de tuberías en los sanitarios o en los electrodomésticos nos aporta importantes beneficios. Masical es el aparato antical más vendido, que además consigue que muchos oyentes también recuperen de nuevo el sano hábito de beber el agua directamente del grifo, dejar de cargar con pesadas garrafas de agua o decir adiós a problemas como el picor en la piel cuando nos duchamos.
¿Dónde se puede colocar Masical y qué garantías ofrecéis?
Pues en cualquier lugar con problemas de cal hay un Masical para cada necesidad. Le vamos a recomendar el más adecuado según los problemas que usted tenga. Para aguas de dureza media o Masical Premium, que es el modelo más potente para aguas altamente duras. Se coloca sin obras y tiene usted un año a prueba. Si no le convence por cualquier motivo, lo devuelve y recupera su dinero.
Vamos a los precios.
Bueno, un Masical cuesta 99 euros. Es económico, como verán, porque no tenemos intermediarios. Se pide directamente directamente en la casa masical. Puede ver cómo es, cómo funciona, cómo se coloca en nuestra web, www.masical.es, masical con S. O llamarnos ahora y le vamos a informar en el 900-207-109 de la promoción hoy sábado, que incluye, Cristina, dos masical para dos viviendas al precio de uno, 99 euros, y de regalo para los oyentes COPE, gastos de envío gratis y un ahorrador de consumo de luz.
Bueno, pues ya lo sabes, 902-107-109, Masical llama ahora, te repito el número, 902-107-109.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Estamos en la tertulia de chicos de fin de semana de COPE con un tema apasionante y peligroso. El caso de He Yangqi, este profesor de la Universidad de Shenzhen en China, que ha marcado para siempre a dos gemelas, Lulu y Nana, que han visto modificada su carga genética sin ninguna autorización internacional y nacional. Lo cierto es que estas crías, a partir de ahora, serán conejos de Indias, sus hijos y sus nietos lo serán también, y las generaciones sucesivas que van a heredar esta cuestión. Aducía el científico que lo hacía para librarles del SIDA que tenía su padre. Hay que tener vergüenza, como si el hecho de convivir con un enfermo de SIDA te fuese a transmitir la enfermedad. Aparte de estigmatizar a los enfermos de SIDA y a los portadores del VIH, ha jugado con la salud de las niñas. Estamos con José Miguel Gaona, con Pedro Martínez y con Pablo Herreros, que hasta ahora poco tiempo han tenido de expresarse sobre esto y sobre el debate que se plantea, ¿no? Que es la manipulación de los seres y la posibilidad de la eugenesia.
Bueno, pues comienzo yo, si me lo permitís.
Muy bien, Pedrito.
Realmente...
No, es como se llama el chino.
Gen se llama. Bueno, el caso es que, bueno, está todo dicho ya. En la introducción se ha hablado de diferentes aspectos que involucra, sobre todo riesgos que involucra todo este tipo de manipulación, ¿no? Para los psicólogos, a los que puedo yo representar, hombre, nos inquieta sobre todo el hecho de que psicológicamente, mentalmente, esto tiene unas implicaciones, tiene unas consecuencias y no han sido lo suficientemente bien estimadas a la hora de esta práctica. Aún así, bueno, pues todos los organismos internacionales que están en pos del derecho, de respetar los derechos y de, sobre todo, dar unas garantías a la población, están incidiendo en estos temas continuamente. Por lo tanto, desde mi punto de vista, parece muy atractivo lo que nos dice, lo que nos vende desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista incluso de la salud, pero sin embargo, la letra pequeña lo que nos está transmitiendo es que tenemos tantas consecuencias, tantos efectos secundarios y que no están siendo estimados, que por supuesto esto va a traer cola. Yo estaría a favor de que se hiciesen este tipo de prácticas, pero siempre dentro de una legislación y dentro de lo que se entiende que es una buena aproximación científica sobre todas las consecuencias que puede traer.
Bueno, actualmente, sobre todo actualmente, en el momento no. en que esto se pueda abordar, porque como decía el profesor Nombela, en estos momentos son técnicas muy rudimentarias y que no ofrecen garantía ninguna.
Exactamente, es decir, ahora mismo al no ofrecer ninguna de esas garantías, que es lo que precisamente nos dice el método científico, ¿no? Es decir, vamos a intentar por todos los medios ver las consecuencias, los efectos secundarios que va a tener este tipo de prácticas y vayamos a por ello, bajo una supervisión, unos estudios, sobre todo de impacto. Muchas veces se dice que realmente el problema que tiene el desarrollo rápido de la ciencia y de la tecnología es que el ser humano, es decir, la sociedad, no está preparada para esos cambios y, por lo tanto, los beneficios van a ser inferiores a los perjuicios.
A los
y eso hay que estimarlo, ¿eh? Antes de hacer nada.
Chicos, Pablo, Pablo. José Miguel.
Yo, entre los champiñones y las gemelas, la verdad.
¿Eh? Es que ha sido tremendo.
A los champiñones también me ha llegado
el
alma.
A mí me preocupa de los champiñones que ha dicho que se les puede cambiar el color. Lo malo es que les pongan inteligentes y ahora, claro, nos quiten el trabajo de tertulianos. Que se vuelvan listos como locos.
Tres contertulios y dos champiñones.
No sería difícil. A mí un champiñón me lo sustituye rápido.
Entre los champiñones y nosotros, pues, esperemos que ganemos. Por lo menos no los comamos. Bueno, ay, señor, qué paciencia. Bueno, la historia es que cuando se cambia un gen, en el fondo potencialmente lo que estamos haciendo es transmitiendo esta alteración, aunque suene un poco exagerado, pero ya veréis que no lo es, al resto de la humanidad. Es decir, cuando, por ejemplo, ya que hemos hablado de VIH, cuando existieron las epidemias de peste negra en la Edad Media en Europa. Fijaros qué curioso, pero los supervivientes se modificaron genéticamente, bueno, evidentemente por puro pura supervivencia al haber sobrevivido a dicha enfermedad, y ellos, es llamativo, pero a su vez son más inmunes, por ejemplo, al VIH. Se ha visto que son supervivientes...
A las personas que tienen esta,
por ejemplo,
modificación de la peste.
Una pequeña aproximación, ¿no? Es decir, de alguna manera la naturaleza va haciendo sus... Yo sé que es a costa de la vida, evidentemente, de millones de personas. De hecho, los que estamos hoy en día poblando la Tierra somos el resultado de millones y millones de personas que han tenido que fallecer de multitud de enfermedades para que luego los supervivientes, evidentemente,
claro,
fuesen reproduciéndose. Es decir, somos aparentemente genéticamente potentes. El andar alterando genes cuando todavía, aunque se hayan acabado prácticamente los mapas genéticos, pero no se sabe exactamente la interacción en ocasiones que existen entre varios genes, es decir, cuál es la repercusión, no solo de uno, porque esto no es tan fácil como un interruptor on-off, que lo enciendo, lo apago, entonces, se expresa, no se expresa. Se ha visto que también hay interacciones sumamente complejas entre numerosos genes. Por lo tanto, el alterar uno es probable que no solamente, por ejemplo, el champiñón, no solamente a lo mejor sea más clarito, sino que a lo mejor también es más sensible a un tipo de infección bacteriana y que lo destruya.
Por lo tanto, nos hace paradójicamente más vulnerables a lo que es la población, puesto que se generan nuevas, incluso enfermedades, a las que no estamos todavía preparados.
Ahora viene la historia. Hace poco, creo que este mismo año en Inglaterra, por ejemplo, varios comités éticos aconsejaron que se podía empezar ya, quizá en un futuro próximo. Eso sí, en cuanto se cambiasen las leyes y hubiese un consenso científico, comenzar con las técnicas del CRISPR-Cas9 de una manera más potente en torno a los humanos. Pero, claro, como siempre en ciencia, alguien se ha adelantado, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos jugando realmente con las claves de nuestra supervivencia.
Sí, y sobre todo el CRISPR-Cas este, como se llame, en adultos, decía don César Nombela, que no es lo mismo que coger bebés y colocarlos por un camino que has determinado tú.
Efectivamente. Claro, ahora vienen montones de cuestiones éticas, ¿no? Si tuviese un hijo con fibrosis quística, ¿haríamos o no esta alteración? ¿Lo cambiaríamos? Tú has sugerido antes, por ejemplo, una trisomía del 21. Hombre, en principio, esa trisomía del par 21, por ejemplo, que da origen al síndrome de Down, una vez que ya ha crecido el bebé, evidentemente hay una serie de alteraciones también de tipo físico que no sé ni cómo se podrían revertir, aunque se cambiase ya el mapa genético. Ahora, claro, intervienen multitud de factores, ¿no? La ética en ocasiones está enfrentada no solamente a intereses comerciales, también a intereses, hay padres que lo hemos sabido, que han clonado a un hijo muerto, por ejemplo, en Estados Unidos, porque
¿Qué me dices?
Lo echaban de menos, cosas así. Por lo menos se ha hablado de que ha existido, ¿no? Hay laboratorios en algunos sitios del mundo que hacen cosas muy, muy curiosas a cambio de dinero, saltándose todos los protocolos éticos hoy en día.
Madre mía, eso es como Black Mirror, ¿eh? A mí lo que me aterra es...
Es que Black Mirror, seguramente, como es lógico, está basado en la imaginación humana.
En los champiñones.
Empezando los champiñones.
Por supuesto. A mí me aterra la parte del individualismo del tipo unido a lo comercial. Sobre todo, creo que esto, que por lo que se ve, es complejísimo y puede derivar en cosas que ni imaginamos, debería ser con un consenso de toda la comunidad científica internacional y de toda la sociedad en general.
Claro,
incluso, ¿no?
Una cumbre internacional casi para cada gente que se vaya a cambiar.
Pero no solo de científicos, sino que participe toda la sociedad. Claro,
luego, además, no estamos libres de cometer error, ni siquiera con una suerte de consenso. Me explico. Las eugenesias, que tuvieron un gran predicamento en los años 20, porque hay que decir, a veces se habla de la Alemania nazi, pero la selección estaba extendidísima.
Churchill
en la moda de, efectivamente,
claro, un defensor.
Sí, y en Escandinavia muy ampliamente,
Estados
Unidos, efectivamente.
Estados Unidos, vamos, sí,
luego
sí.
Ya se vieron las consecuencias de lo que había practicado el régimen nazi y la gente se echó a la cabeza las manos, ¿no? Pero lo cierto es que la eugenesia entraña muchas consideraciones muy interesantes, porque a veces se dice, no, fíjate, el aborto qué malo es, porque cuántos niños como Einstein habían muerto. ¿Es un niño como Einstein mejor que un niño con síndrome Down? esta consideración tan extendida entre nosotros que lleva a eliminarlos todos, los síndrome Down, en Islandia no existen, por ejemplo. ¿En qué medida es buena? Sí. Es que es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que sea el ser superior?
Es muy interesante. A veces, fíjate, mira, yo soy de ciencias, pero además redomado, ¿eh? Pero he de reconocer un ejemplo que, a pesar de que la ciencia nos ha facilitado la vida en tantas cosas que no vale la pena enumerarlas y ha salvado vidas, paradójicamente es una de las ramas del conocimiento humano que más muertos ha producido. Por ejemplo, todos los sistemas bélicos de las últimas guerras, la ciencia, vamos, ha sido la punta de lanza, nunca mejor dicho, o la punta de la bomba.
Sí.
No siempre tiene...
Y la pura... Y el cientifismo también desde la Ilustración, que indudablemente tiene una relación con el progreso indiscutible y que nos ha producido un bienestar grande, también ha traído muchas cosas negativas a la hora de juzgar la realidad, ¿no? De aplicar a todas las humanidades el mismo sistema que habíamos aplicado a las ciencias. Nos están llamando los oyentes, tenéis los teléfonos abiertos. José Luis es de Alicante. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Cristina.
Que estamos casi al lado. Yo estoy en Valencia ahora.
Hoy. Sí, ya, sí. Ya le he escuchado que está usted en Valencia.
Usted no estará modificado genéticamente, ¿no?
No, a Dios gracias todavía.
Díganos el santo y señas.
Se le oye,
humano.
Se le oye a usted muy completo, ¿eh, José Luis?
¿Me oye muy bien?
Sí, sí, fenomenal.
Se le ve una persona muy completa.
¿Me ve completo? Pues no, estoy ciego.
Mira, bueno. Mira, efectivamente. Está en el centro de la discusión ética.
Bueno, estoy en el centro de la discusión ética. Lo que sí es cierto es que conforme se va enfocando la tecnología y las técnicas para alargar la vida y para clonarlo todo, se clonan los tomates, se croman los pepinos, tenemos todo el año. Los hijos también los vamos a tener clonados. Sí. Y no vamos a poder tener la sorpresa de si es niño o es niña.
Claro, porque acabaremos eligiéndolo quizá.
Es decir, tener un hijo será lo más vulgar que existe, como comprar tomates o comprar patatas.
¿Me entiendes? ¿Y tú qué opinas sobre el juicio sobre lo que sea un ser humano superior o no? Porque esto es interesante, ¿no? ¿Es un niño ciego peor que un niño con ataques epilépticos o un niño que no tenga ninguna de las dos cosas? Es muy interesante este debate.
Lo que es menos problemático es el que no lo tenga, pero si ha venido con la fatalidad que tiene esos problemas, lo que hay que buscar es las soluciones después de que los tenga.
Pero
buscar la solución, igual que ahora se ha buscado la solución al cáncer y se amputan pechos y se hacen cambios porque se intenta salvar sobre estudios posteriores, pero hacerlos antes de nacer, eso sí, sí. Pues lógicamente para mi mentalidad es ser un auténtico disparate a la vida.
Uh-huh.
Eso es lo mismo que querer criar en un naranjo que eche peras.
Sí, sí. Que además,
entonces,
a veces...
alterar la genética es lo que se está haciendo. ¿Y qué fuste tiene entonces la lucha de la vida diaria que tenemos hoy día en el mundo? De acuerdo, hay que intentar mejorar la vida, hay que alargarla, hay que evitar padecimientos. Pero un niño con síndrome de Down, como estabais hablando, tiene tanto mérito como el niño que tiene la mejor inteligencia del mundo.
Desde luego, yo estoy absolutamente convencida.
Y posiblemente uno tenga unas características y otro tenga otras. Uh-huh. Pero posiblemente a lo mejor uno es un poco borde y el otro es un ángel caído del cielo.
Y a lo mejor uno aporta más a los demás por una serie aporta de circunstancias.
Más,
nunca lo sabes.
Posiblemente.
Claro.
No se sabe lo que puede ser una cosa o la otra.
Aparte que su dignidad es la misma, claro.
Pero pienso que estamos yendo a unos pasos agigantados. Y es clonar un hermano, o como el disparate que ha dicho un contertulio, el caso del niño americano muerto que querían, lo clonaron los padres.
Pues sí, sí, sí.
Es una aberración. Un hijo debe de salir como se sale todo, como es, como la naturaleza los trae, si se puede tener, y si no, con la ayuda técnica, poderlos tener. Pero tener que elegir, pues yo quiero que mi hijo sea alto, rubio y delgado. Las manos las tenga para ser pianista y que estudie, luego que estudie matemáticas. Pues, pienso que es hacer un robot.
Bueno, y sobre todo es un enorme peligro. José Luis de Alicante, muchísimas gracias. Ya sabéis
que
tenéis, igualmente, tenéis el teléfono gratuito 900 50 60 06. Como no os veo, os tenéis que distribuir los tiempos vosotros.
Simplemente para acabar con el tema del niño clonado, que eso se quedó ahí como una especie de murmullo científico de que había ocurrido, pero de deciros que hay una firma americana con nombre y apellidos que te clona las mascotas por un precio bastante alto, entre paréntesis, es decir, al que se le ha muerto el perrito, el gato, no sé qué, pues te lo clona y te envía un ejemplar, no sé si por mensajero a tu casa.
Claro, pero fíjate qué mentalidad.
Sí.
O sea, encargar esto con la gente muriéndose de hambre, es que es una enfermedad.
Sí, yo solamente no quería añadir, sobre todo, bueno, viniendo este testimonio de José Luis, por las características que él ha dicho que tiene, pues es muy valioso, ¿no? Puesto que él es un luchador y parece ser que lo que pretende es eso, es decir, que las personas nazcamos como nazcamos, lo que queramos es siempre ser superiores y sobre todo afrontar las dificultades, ¿no? Pero aparte de lo que él decía, del mensaje que daba, acerca de que no va a tener ningún tipo de mérito, que va a perder esa motivación, el hecho de tener hijos, también tenemos que decir que hay otro inconveniente de estas clonaciones, y es la uniformidad. Es decir, que la variabilidad que ahora mismo tenemos nosotros se puede ir rompiendo y la tendencia va a ser a que seamos todos iguales o muy parecidos.
Qué interesante,
¿eh?
O como en castas, ¿os acordáis?
Exacto.
Con George Orwell y Aldous Huxley, los alfa, los beta, los gamma.
Exacto. ¿Eh? Es decir, que
clases
nos vayan seleccionando
y clases
por características,
esclavas,
pero uniformes.
Y esto
es un control, y esto también, incluso en lo que es lo psicológico, es un riesgo, es un inconveniente porque afectará a lo que es el pensamiento, el razonamiento, es decir, la inteligencia.
Se pierde la propia humanidad, ¿no? La imperfección de la humanidad, que es la esencia, ¿no?
Bueno, tampoco estoy muy segura de que sea más perfecto lo que salga, ¿eh? Podemos hacer todo tipo de aberraciones.
Es que lo que hablábamos antes, ¿por qué va a ser un tío más inteligente, más necesario en el planeta, o mejor para el planeta, o mejor para los demás? O sea, es que es tan...
Luego, la tendencia hacia el control del pensamiento y un pensamiento único, eso es, vamos, está ahí, ¿eh?
Es monstruoso, me parece.
No, la verdad es que ha sido una sorpresa extraordinaria. ¿A vosotros os ha llamado la atención lo que ha pasado con este señor chino? ¿O digamos estaba dentro de lo...?
Esperable. Es decir, en todos los ámbitos científicos se viene hablando de esto de una manera u otra. Es como a ver quién es el primero, ¿no? Diré como curiosidad que en la época nazi, que la hemos mencionado antes, había un chiste en los últimos años que decían, sí, los alemanes tienen que ser altos y rubios como Hitler, delgados como Goering, que era sumamente gordo, y atlético como Goering, que todo el mundo sabe que el pobrecito además estaba cojo.
Sí.
Es decir,
era un alfeñique.
Y además un tipo muy inteligente, justamente, utilizando esa inteligencia de la manera más perversa que hay.
No, tremendo, verdaderamente. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra tertulia, así que yo abrazo muy fuertemente a nuestro psicólogo, a Pedro Martínez, a nuestro periodista aficionado al flamenco, Pablo Herreros, a nuestro psiquiatra, José Miguel Gaona. Nos vemos la semana que viene, que será fin de semana de puente. ¿Mm?
Sí, sí.
Además, de un puente complejo, porque vienen el River y el Boca a jugar a Madrid, o sea que tendremos cosas interesantes que ver. Y ahora los compañeros van a transmitir el Celta Huesca, los compañeros de tiempo de juego por FM, de tal manera que si quieres seguir con nosotros tienes que ponerte en onda media, la antigua AM, o tirar del dispositivo móvil. En las aplicaciones de móviles y en cope.es, pues de forma gratuita puedes seguir muy bien nuestro programa, porque todavía tenemos un gran recorrido en la hora que media entre la una y las dos, y vamos a recibir, entre otras cosas, a Jorge Alcalde, que nos va a alertar sobre el huracán de materia oscura que se dirige hacia la Tierra. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Queridos, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.